Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente con la abogada Constanza Juve. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Pescadores industriales del Bío Bío. Somos trabajo con rostro y manos de mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro.
Hablemos de Carol Cariola. Voy a darle toda la cronología de lo que ha ocurrido hasta ahora. Si no sabe nada sobre este caso, quédese unos minutos porque esta información es lo que necesita saber. Desde abril del año 2023, el Ministerio Público investiga a Iraci Hassler por la fallida compra de la clínica Sierra Bella. Después de un largo tira y afloja con la exalcaldesa para que revelara cuántos teléfonos tenía, finalmente logran incautarle sus dispositivos. Durante la investigación, la Policía de Investigaciones descubre que Hassler había borrado varias conversaciones en WhatsApp, entre ellas las que mantenía con la diputada Carol Cariola. Tras un arduo trabajo de recuperación de datos, la PDI logra restaurar los mensajes eliminados y se encuentra con algo grave. La alcaldesa Hassler y la diputada Cariola podrían estar involucradas en un caso de tráfico de influencias a favor de un empresario chino. ¿Qué revelaban estas conversaciones? Que el empresario pedía favores a través de Cariola, favores como otorgar una patente municipal a uno de sus locales que luego fue revocada, pero también ofrecía donaciones según las necesidades de la municipalidad y al parecer habría financiado parcialmente la campaña de Cariola. Cuando la PDI encuentra esta información, notifica al Ministerio Público, pues se trata de un posible delito. El fiscal a cargo del caso, Patricio Cooper, sabía que el informe de la PDI sería traspasado al equipo de abogados de Hassler, y viendo la cercanía evidente entre Hassler y Cariola, estaba claro que si la exalcaldesa accedía a la información, Cariola también lo haría. Si Carol Cariola tenía el informe, ¿qué otras pruebas podría haber eliminado? Por eso, el fiscal Cooper solicitó al séptimo juzgado de garantía de Santiago autorización para allanar el departamento de la diputada. Con el respaldo del Poder Judicial, el fiscal planificó el allanamiento para la última semana de febrero, la misma semana del apagón. Es posible que la crisis energética haya retrasado las diligencias del Ministerio Público. Cooper argumentó que fueron problemas administrativos, pero ambos eventos coincidieron. Como resultado, el allanamiento se postergó para el 3 de marzo, justo cuando la diputada Cariola estaba en el hospital teniendo a su hijo. La pareja de Cariola entregó su teléfono sin mayor problema. La fiscalía nunca ingresó al hospital donde estaba la diputada y además allanó su departamento sin incidentes. Horas después, la prensa reveló los detalles del procedimiento y los posibles vínculos de Cariola con el empresario chino. ¿Y qué pasó entonces? Se desató la típica ola de indignación en el Partido Comunista. De inmediato sus dirigentes salieron a defender a Cariola, acusando lo que siempre acusan cuando quedan expuestos: persecución política y falta de enfoque de género. Pero lo más grave es que las críticas no vinieron solo del Partido Comunista. El propio presidente de la República se sumó al coro de la defensa, insinuando que el allanamiento fue un acto injusto. Aquí es donde hay que detenerse. El presidente está una vez más intentando interferir en las decisiones del Poder Judicial y del Ministerio Público. Señor, señora, esto no es normal. No podemos acostumbrarnos a que el gobierno presione a la justicia cada vez que una investigación incomoda a la izquierda. ¿Se imagina lo que pasaría si el Ministerio Público cediera ante estas presiones? No se podría investigar a nadie del oficialismo, porque de inmediato se acusaría algún tipo de discriminación o persecución. El presidente de la República tiene la obligación constitucional de respetar la división de poderes del Estado. Para eso se necesita conciencia y respeto por la ley. Para eso se requiere mentalidad de jefe de Estado y no de jefe de bancada. Para eso tiene que haber consecuencias. Y esto no puede pasar colado. Como decía el mismo Boric hace poco, en Chile nadie está por sobre la ley. Pues bien, presidente, empiece por los suyos. Están escuchando La Voz de la Gente. Soy Constanza Juve y esta fue la apertura editorial.
Estás escuchando Agricultura en San Felipe y los Andes 102.3. En esta vuelta a marzo, envía tus encomiendas de forma rápida y con tarifas convenientes a todo Chile y el mundo. En Chile Express nos apasiona conectar personas, emprendedores y empresas, asegurando que tus envíos lleguen 100% protegidos. Ya que tu envío es importante, haz que llegue seguro. Cotiza en chileexpress.cl.
tus tarjetas de crédito BCI te vuelven a sorprender con los mejores beneficios. Aprovecha un 30% de descuento en Starbucks todos los lunes, 20% de descuento en Salcobrán lunes y martes y un 7% de cashback por litro de bencina en tu app Copec todos los jueves. Si aún no tienes tu tarjeta de crédito BCI, hazte cliente y vive la experiencia. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En la región del Biobío, más de 6.000 personas trabajan en la pesca industrial, siendo una de las pocas actividades industriales donde las mujeres son más de la mitad de la fuerza laboral, muchas de ellas jefas de hogar. Conocemos y valoramos el rol y aporte que cumplen en el desarrollo económico y social de Chile. Pescadores industriales del Biobío, somos trabajo con rostro y manos de mujer.
¿Sabes lo que es el concepto CODO? CODO significa alma de movimiento y es el concepto asociado al diseño de todos los modelos Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai, concesionario integral Mazda. Ventas, servicio, repuestos, únicos con certificación ISO 9001. Visítanos en Bilbao, 1184 Providencia o en dumai.cl. Integrantes de la red de Arcocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Hola, soy el chef Álvaro Lois y quiero que conozcan los productos gourmet Europa Secreta. Sus productos premium son seleccionados especialmente para los amantes de la alta gastronomía europea. Turrones españoles, mermeladas inglesas y caramelos franceses son solo algunos de los tradicionales productos que puedes encontrar hoy en esta increíble tienda culinaria. Visítanos en www.europasecreta.cl y que el sabor de la alta cocina deje de ser un secreto del chef.
¡Qué rico! ¡Te fuiste al chancho!
¿Cómo que al chancho? Me fui al Pavoristía, que es fresco, delicioso y además tiene nuevas variedades listas para cocinar.
¡Mish! ¡Mira tú! Entonces hay que irse al pavo en la mañana, en la tarde, en la noche
y toda la semana.
El pavo fresco y rico tiene nombre. Aristía, toda la calidad y sabor del campo chileno. Ahora con nueva imagen y nuevos productos.
En SQM Litio hay mujeres que han abierto caminos,
que han derribado prejuicios y aportan al desarrollo del país,
que transforman la industria minera,
que construyen desde sus comunidades un mundo más sostenible.
Soy Natalia Pizarro.
Soy Ignacia López.
Soy Andrea Vallejos.
Soy Alejandra Zuleta.
Somos mujeres que trabajamos en SQM Litio
y nada nos detiene.
SQM Litio, la energía de las mujeres imparables.
Somos Aramco y llegamos con nuestras estaciones de servicio nuevas y renovadas a todo Chile para sumar nuestra energía a la de todos los chilenos. Energía para dar tu máxima potencia y acompañarte en tu camino. Aramco, hay una nueva energía.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jube.
Estamos de vuelta a La Voz de la Gente, miércoles 12 de marzo, 10 de la mañana con 14 minutos. Y bueno, primero presentarles a quienes me acompañan. Este es el panel femenino los días miércoles. Catherine Martorell, abogada, ex subsecretaria de Prevención del Delito. Bienvenida, Cati.
Muchas gracias, Connie. Feliz de estar acá contigo. Muy buena la editorial. Hay harta noticia.
Harta noticia, mucha contingencia. El presidente de la República estuvo acá en Radio Agricultura y está todo bien, ¿eh? Todo bien el país, no se preocupen.
Sí, no, está fantástico.
Está fantástico.
Se estaba en bicicleta también, estaba piolita.
Sí, pues
¿será
claro
que está soltero de nuevo? Deporte de nuevo, ¿eh?
Y Cristina Villagómez, abogada especialista en materia de derechos humanos, también, que nos acompaña como panelista estable los días miércoles. Sí. Bienvenida, Cristi.
Muchas gracias, Connie. Un gusto poder compartir el panel con estas dos tremendas damas, mujeres de la República.
Más grande, la Cristi.
Bueno, vamos a conversar del tema de la apertura editorial. Hay harta contingencia, Carol Cariola, la evaluación de los 3 años de gobierno, pero lamentablemente no podemos dejar de referirnos a la noticia del asesinato de los dos adultos de un matrimonio, ¿cierto? En Graneros, por parte de estos delincuentes. El delegado, él era un delegado de la Federación del Rodeo, y simplemente a propósito de estas noticias, siempre detrás de las noticias hay familias que sufren, así que un abrazo y condolencias también para las familias y por supuesto también para la familia del Rodeo. Para su presidente, Alfredo Moreno, que estuvo hace unos minutos en el programa Directo al Grano, también muy afectado por la situación.
No, esto es terrible. Yo de verdad espero que no nos empecemos a acostumbrar a estas noticias. me llama la atención la información que hay hasta ahora, porque de acuerdo a los medios de prensa, habría existido una llamada de ella al 133 señalando que habían balazos, o sea, que estaban disparando y entregando su ubicación. Cuando ya la policía logró llegar, habían fallecido los dos, los habían asesinado. Pero me llama la atención que en el fondo la llamada sea por balazos. Yo espero que la familia logre encontrar consuelo, justicia y verdad también, pues yo creo que eso es muy muy importante en estos casos, y lamentablemente estamos viviendo una, yo no quiero decir ola de homicidios, un aumento de homicidios que realmente es muy preocupante, y que el gobierno no ha sabido pararlo. O sea, no cuando ellos dicen, mira, hemos quebrado la curva, porque utilizan informes que son previos, hechos dejando fuera, por ejemplo, los homicidios frustrados, en fin, con un montón. En la realidad nosotros vemos el stop de carabineros y la alza es permanente, y esto es preocupante, y de verdad lamento mucho esta situación.
Bueno, de hecho, a propósito de lo que dices tú, Katy, estaba hablando ahora recién un abogado de la fiscalía, no sé si el fiscal, pero no tenemos el audio, solamente estábamos viendo las declaraciones, y dicen asesinar en matrimonio en parcela, no se sabe si hubo robo. A propósito de lo que tú estabas...
Es que me llama la atención.
Por tu experiencia, quizás como subsecretaria de prevención del delito, te llama la atención el hecho de que al parecer no se puede partir de la base de que esto fue un robo que terminó en homicidio.
Yo creo que, por supuesto, aquí todo se va a ir verificando con la investigación, pero esto ya es solamente olfato, pero me llama la atención profundamente que el llamado al 133 sea por disparos, no por robo. Entonces, ¿por qué entran disparando? O sea, espero que no estemos frente a una situación de sicariato, que es algo que lamentablemente se ha ido penetrando en el país, junto con otro tipo de delitos como el secuestro, la extorsión, que antes no eran parte de el escenario delictual que vivía Chile, y que lamentablemente ha ido avanzando. Yo realmente espero que no sea así, pero en cualquier caso, esto es terrible, es una noticia espantosa, y como decías tú, solo mandarle mucha fuerza a la familia.
Y al mundo del rodeo.
Sí.
Y al mundo del rodeo.
Dentro del lugar donde asesinaron a esta pareja, a este matrimonio, está la Brigada de Homicidios, está la PDI. También se encuentran los peritos del laboratorio de criminalística y funcionarios de el equipo de crimen organizado y homicidios. Por ahí te puede dar algún indicio de que esto parece que es más grave, es una noticia terrible, porque si mal no recuerdo, hace algunos años los delitos violentos estaban principalmente concentrados en las urbes.
Total.
Y es algo relativamente normal, no normal en el sentido de normalizarlo, sino de común, pasa en todos los países. Y ahora estamos viendo delitos muy violentos en zonas rurales. Hace poco, la Sociedad Nacional...
Que supuestamente se estimaban, perdona, Cristina, que se estimaba que eran lugares tranquilos para vivir.
Sí, ¿cierto? Sí. Hace poco la Sociedad Nacional de Agricultura hizo una encuesta, realizó una encuesta que sigue rodando, ¿ah? Para recabar denuncias sobre delitos violentos más relacionados a robo y hurto en zonas rurales, para poder levantar un poco de información.
Sí, porque hay falta mucha denuncia,
muy
además.
Muy poca denuncia. Y es que, claro, ya debe haber, imagínate, en zonas muy rurales, muy distanciadas de donde uno podría llegar a hacer una denuncia. Es mucho más complicado para la gente poder ir a hacer la denuncia, y más cuando estamos en medio de una crisis de institucionalidad que no es menor, que ves que la delincuencia se pasea flagrante y que cuando tratamos de abordarla con firmeza salen los discursos retorcidos de derechos humanos que malinterpretan lo que los derechos humanos en realidad significan, que es la protección de la vida, de la propiedad, privada y de la libertad de las personas en diferentes manifestaciones. Pero me da muchísima pena. Yo veo con tormento lo que está viviendo Chile. Créanme, por experiencia lo puedo decir, cuando se pierde la seguridad, se pierde todo. Después de perder la seguridad, no hay nada que valga. No hay derecho a la salud, a la educación, no hay nada que valga.
No hay libertad.
No.
Claro, es que al final del día, el mínimo, que esto lo hemos conversado varias veces en el programa, el mínimo que se le puede pedir al Estado es que entregue seguridad. Esa es la razón por la cual las personas renunciamos a nuestro derecho de autodefensa. Se lo entregamos a un tercero, que es el Estado, para que tiene el monopolio de la fuerza a través de la fuerza pública, a través de Policía e Investigación, a través de Carabineros, para que sean esos terceros quienes finalmente te defiendan. Por eso uno renuncia a la lógica, a la ley de la selva, ¿verdad? Al hecho de defenderse uno mismo. Y es por eso que es muy decepcionante el hecho de no tener una quilla hacia dónde va finalmente este camino, porque ya no podemos hablar solamente de una crisis de seguridad. Las crisis supuestamente son temporales. Ya estamos en un estado permanente de crisis en materia de seguridad. Por otro lado, uno dice, bueno, ¿está la voluntad realmente? Yo creo que para que haya una verdadera voluntad tiene que haber un diagnóstico que sea compartido. Entonces, cuando uno escucha a las autoridades que están a cargo del tema de la seguridad decir que hemos logrado detener la curva de crecimiento, aunque fuera cierto, porque sabemos que los datos finalmente se utilizan, se hace un cherry picking de argumentos.
La gente sabe lo que está viviendo, bueno, Connie.
Eso por una parte, ¿cierto? El choque con la realidad. Pero aunque fuera cierto, Katy, digamos que sí es verdad y que no hay un cherry picking de argumentos, que sabemos que lo hay. En la práctica, ¿cómo te puedes conformar? ¿Cómo puedes ser tan mediocre de no darte cuenta que detrás de estas cifras hay personas que en la práctica el Estado les falló? Esa es la realidad.
¿Sabes lo que me duele? Necesito decir algo. A mí esto me afecta mucho porque cuando nosotros fuimos gobierno, nosotros teníamos un importante número de proyectos de ley que estaban relacionados precisamente con este tipo de situaciones. Y nos encontramos con una oposición en esa época, gobierno hoy día, muy ideologizada. Para muestra un botón, o sea, sacar la ley antiterrorista y así un montón de leyes. Ha sido súper difícil y claro, hoy día el gobierno dice, hemos aprobado, cada día suben más la cantidad de normas que según ellos en materia de seguridad, porque cualquier cosa le ponen seguridad, pero ha sido con los votos de la derecha. Entonces, lo que me pasa es que en la delincuencia, cuando tú dejas pasar tiempo sin aplicar medidas, la delincuencia crece. Esto es como empujar un elefante. Aquí nadie va a terminar con la delincuencia, pero tú la puedes acorralar, disminuir al mínimo. Y eso requiere que el Estado vaya tan rápido como el delincuente.
Exacto.
Y para eso se requiere voluntad política. Todas las leyes que no se aprobaron en el gobierno anterior han sido un gran detonante de lo que estamos viviendo hoy día. Y te voy a poner un ejemplo que para mí es muy simple. La ley de armas. La ley de armas, hoy día, uno de los grandes problemas, que digámoslo, todavía el reglamento no está, pero la ley de armas, uno de los grandes problemas que buscaba arreglar, es que hoy día convertir una pistola a fogueo en una pistola 9 milímetros es una cuestión de 3 minutos. Entonces empezamos a ver pistolas en manos de delincuentes. Muchas pistolas en manos de delincuentes, muchas armas, y nos empezamos a olvidar de algo. En Chile, antes, el delito de homicidio era principalmente con arma blanca. Sí. Hoy día la penetración del arma de fuego en delincuentes, insisto, en delincuentes, es sumamente preocupante. Y, por ejemplo, el presidente que hoy día habla de la importancia de la seguridad, de cuánto ha crecido la seguridad, cuando fue diputado, Boric votó en contra de la ley de armas.
La mayor inversión en recursos, en materia de seguridad, además, le quita 7 mil millones a la fiscalía.
Pero él votó a favor del presupuesto cero para Carabineros. Sí. Entonces, como diputado se contradice con lo que piensa como presidente. Pero más allá de eso, es tan importante la voluntad política en este tipo de cosas y dejar la ideología de lado, porque lamentablemente nadie, absolutamente nadie, va a poder reparar el daño que está sufriendo ese matrimonio o esa familia hoy día. Nadie. El derecho penal puede ser punitivo, uno puede buscar las más altas sanciones, pero eso no va a devolverle la vida a ese matrimonio. Y por eso es que evitar que eso ocurra es tan importante, y eso requiere decisión política. Y este gobierno hoy día se disfraza de un gobierno que va por la seguridad, pero cuando tuvo que hacer lo que tenía que hacer, no lo hizo. Y este es el resultado. Y por eso a mí esto me afecta muchísimo, porque la delincuencia hay que ir rápido, porque si no, ellos ellos van más rápido que el Estado.
Bueno, y es bien interesante lo que dice tú. Bueno, a propósito dejan dos hijos de 24 y 26 años. El matrimonio, nos dice acá Alfredo, el presidente de la Federación de Rodeo. Sí.
Un gran abrazo,
qué
Alfredo.
Qué dolor. Sí. Estaba muy muy afectado hoy día en la mañana en la radio, bueno, con toda razón del mundo. De hecho, mira, dijo algo Alfredo que lo encontré bien, que parece que es como bien de sentido común, pero a veces el sentido común no es el más común de los sentidos, dicen. Que es, oye, pero estamos hablando además de gente que no... Gente buena, decía. La
profesora.
Era una profesora del Colegio Rancagua, él, un delegado de la Federación de Rodeo, los dos vivían de manera tranquila. Entonces, eso, bueno, duele aún más, y es importante que no normalicemos estas situaciones. Pero a propósito de algo que decía la Katy, Cristi, y lo hemos conversado también en este programa y en varias oportunidades, también la crisis de seguridad que tenemos hoy día ha sido parte de un proceso. Esto no es que sea una crisis ahora, estos últimos meses, estos últimos años, y eso es cierto. O sea, eso es real. Cuando dicen, bueno, es que la delincuencia, que yo encuentro que bien, perdón la palabra que voy a ocupar, bien estúpido el argumento cuando se dice, esto no partió en este gobierno, partió en el gobierno anterior. Me parece una respuesta infantil, ridícula, no a la altura de lo que significaría un gobierno. La respuesta que uno debiera hacer es, o debería tener es, yo no puedo dormir si estoy a cargo de la seguridad mientras haya algún chileno que esté en riesgo, ¿cierto? O sea, que esa debería ser mi primerísima prioridad. Esta mediocridad de tratar de mirar la cuestión general, de subir foto en bicicleta, esa frivolidad, yo encuentro que es muy mala, pero evidentemente esto ha sido un proceso de larga data donde la delincuencia ha avanzado infinitamente más rápido, el crimen organizado, el narcotráfico se ha ido enquistando. Pero ha sido a partir de un proceso, pero ha ido avanzando infinitamente más rápido que los mecanismos.
Absolutamente. Y con el Estado. La negación, eso es lo peor que nos puede pasar. Cuando nosotros tenemos un gobierno que nos quiere decir que las cosas están bien, o cuando uno quiere decir, uno mismo, decir las cosas están bien, no. Tenemos un problema y hay que hacerse cargo. Sí. La negación es lo peor que uno puede hacer, porque se demora mucho más en tomar decisiones y, como ya dije, esto avanza rápido.
Más allá del tema de la negación, yo creo que es un tema de no poder, no nos podemos poner de acuerdo realmente en cosas bien básicas, como por ejemplo, ¿qué diablos es violencia? ¿Se acuerdan de las declaraciones de la ahora candidata a la presidencia de la República, en ese minuto, ministra del Interior, Carolina Toa, cuando hablaba de la usurpación no violenta?
Ah, sí, claro, absolutamente.
Claro.
Tratábamos de entender que era la no violencia.
¿En qué minuto la violación de un derecho fundamental como la propiedad privada es no violento? ¿Cuándo no lo es? En todos los casos de usurpaciones son violentas. O sea, todavía tenemos personas en el oficialismo y también dentro del Congreso que todavía siguen sin decir de forma tajante, pero así cerrada, que el estallido social fue un estallido violento. No fueron manifestaciones pacíficas. Hubo algunas manifestaciones pacíficas dentro de ese proceso, pero en su mayoría, las que duraron por meses, no fueron un par de días, fueron meses, ¿ya? No fueron pacíficas.
No, para nada.
No lo fueron. Entonces, todavía tienes un sector del mundo político y un sector de personas que votan por ellos, que los eligen a ellos, que no está dispuesto a reconocer qué es violencia y qué no es violencia. Y que se desmarcan tanto de la violencia que entonces empiezan a decir que, por ejemplo, un allanamiento hecho a una mujer que sí, mala cueva, coincidió que estaba dando a luz, una pena, lo hablamos la semana pasada, una pena que haya sido esa la coincidencia. Pero entonces eso es violencia. El ejercicio de la ley, eso es violencia. Estamos mal.
No, y te sumo algo más, Cristi, que...
sentido común, que, como decía la Connie, no tan claro.
No tan común.
Pero además, una cosa es que también la violencia es justificada, pero de manera selectiva. Claro. Porque resulta que cierta violencia que sí está justificada tomando en consideración las circunstancias. Entonces, por una parte tú dices, bueno, hay tomas pacíficas y tomas violentas. Entonces ahí haces un selectivo, entonces no, es que no es violencia hacer esto, pero violencia sí, si te lo tomas, comillas, violentamente. Y hay cosas que se consideran violencia, como por ejemplo un allanamiento con una autorización judicial, a partir de una investigación que hace el Ministerio Público, a partir de una alerta que hace la Policía de Investigaciones, que en cualquier país del mundo, democrático, civilizado, eso es el funcionamiento de las instituciones. se considera por parte de, no solamente por parte de su sector político, sino que por parte de por parte del propio presidente de la República se considera violencia. Pero resulta que, por ejemplo, el estallido, el denominado estallido social del 18 de octubre del 2019 fue justificado diciendo de que eso fue, esa violencia fue necesaria o esos actos fueron necesarios para poder llegar a tener una oportunidad de una nueva constitución. Lo decía bueno, el convencional
estaba,
Fernando
Duarte, los profesores de derechos universitarios. O sea, no, esto está en la convención, la era bastante recurrente. Ese...
Y por eso que se pedía el indulto. Porque se decía esta violencia, estos actos, ¿cierto?, de desobediencia civil, o sea, incendiar, digamos, un edificio, incendiar iglesias, todo esto fue necesario para generar el proceso constitucional y por eso se pedía la amnistía. Por eso se pedía el indulto general, ¿eh? Un indulto general, una amnistía, para todos quienes hubieran sido condenados por esos hechos. Entonces ahí tú te das cuenta que, como bien decía la Cristi, no estamos de acuerdo, al parecer, y no nos creamos eso, chilenos, ¿eh?, de que estamos todos de acuerdo en ciertos mínimos y en cierta base respecto de esto, respecto de una cuestión civilizatoria, como sería el hecho de que existen reglas, si esas reglas se incumplen hay sanción, y así funcionan, digamos, las instituciones.
No, así, tal cual como tú lo dices, Connie, yo creo que el ejemplo que tú das es muy, 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 muy claro. O sea, ¿cómo legitimamos la violencia? ¿Cuándo se legitima? ¿Quién la legitima? ¿Cuándo hay credenciales a estatura moral para decir esta?
Es un timbre que tienen algunos.
Es un timbre,
no, que en este
un
caso
sello.
La violencia está justificada porque en realidad...
Y mira, en el caso de Carol Cariola, a mí me pasa algo bien particular. Está bien, cualquiera podría decir, porque tal como dices tú, recordemos, hay una orden judicial... Hay un informe de la PDI, hay una decisión de un fiscal, poderes absolutamente autónomos que el presidente yo creo que ya ha cruzado la línea, digamos, respecto a cómo debe él velar por la independencia de los poderes.
En varias ocasiones.
En varias ocasiones, ¿cierto?
Es la primera.
Entonces, pero más allá de eso, está bien, uno podría decir, pucha, se puede administrativamente, esperar un poco más, no entregar el informe, no sé. Pero, ¿por qué con ella? ¿Qué pasa con el resto de las mujeres? ¿O acaso la gente en su casa cree que cuando una mujer está en labor de parto, si no es diputada, no se va a hacer el allanamiento? ¿Por qué ellos, que han hablado tanto de los privilegios, quieren tener privilegios? Entonces, a mí me parece que es de verdad un descaro. Un descaro. O sea, ¿les importa este tema o sienten que existe una violencia, vulnerabilidad, el nombre que ustedes quieran ponerle, cuando es ella? Pero ¿y qué pasa con la justicia? O sea, ¿tiene que dejar de operar cuando existan situaciones? O sea,
claro, ¿es un parámetro que va a ser aplicado de forma generalizada?
Claro.
O sea, por ejemplo, ¿qué es lo que pasaría si es que hay una dama?
El criterio Boric. Pongámosle hasta el criterio, claro, todo hasta el criterio en este caso no.
Exacto. ¿Cuándo
si
sí opera?
Ahí sí.
¿Cuándo sí opera? Si es que hay una dama que está embarazada, está en labor de parto y está acusada o lo están investigando por tráfico de drogas, entonces todas las órdenes judiciales se tienen que suspender porque la dama está en labor de parto. Toda investigación se debería suspender porque hay una persona que está en una situación que sí es supremamente particular, es supremamente vulnerable de todas maneras. Pero ¿ese es el criterio que se va a aplicar de forma generalizada? Realmente a mí me preocupa porque ahí es cuando tú empiezas a decir realmente no hay voluntad de pelear por un Estado más transparente, por un Estado donde todos podamos vivir seguros. No hay ningún
tipo de voluntad. Y aquí me voy a salir del libreto, si me dan permiso.
Siempre es un momento el programa en que Catherine Martolés sale chan, del libreto. Y siempre es muy interesante. De hecho, me dijeron que nos vamos en 2 minutos a la pausa, pero tómate el tiempo que tú quieras, porque nos vamos a ir a la pausa cuando tú termines tu salida del libreto.
Me voy a salir del libreto. Mira, una cosa. Y aquí estamos en un panel de mujeres, así que hablando de las credenciales y la superioridad moral, podemos decir esto. Una cosa es que yo me sienta afectada, vulnerable, que sea una situación compleja, que estando en labor de parto, alguien haciendo uso legítimo de una orden de allanamiento, en fin, bla, 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 proceda a solicitar el teléfono, el computador, en fin. Pero otra cosa es que si yo digo que me siento vulnerable por la situación que tengo con mi hijo, es llegar con la guagua, a los 8 días de nacido, al Congreso, sin respetar el postnatal, sin respetar además esto de la labor de tareas compartidas con el padre, porque el padre podría haber tenido a la guagua, no tenía que tenerla ella sentada así. Exponiéndola a esa cantidad de bichos, la mayoría de las mujeres que nos escuchan saben que cuando uno tiene una guagua, lo primero que le dice el doctor es encierres un mes, por lo menos. Sí. ¿Ya? Entonces.
Y el Congreso, para quienes hemos estado en ese edificio, o sea, es sinónimo de bicho.
Es sinónimo de bicho, o sea, y es
los parlamentarios pueden dar fe y los asesores pueden dar fe de
eso. Pasamos una pandemia hace poco, yo creo que todos estamos mucho más conscientes.
Más conscientes.
De todo lo que implica tener un contacto estrecho con una persona que esté
enferma. Una guagua de 8 días.
Por favor.
Pero además, termina la votación, la diputada levanta el puño izquierdo y dice, ahora me voy. El secretario de la Cámara, el señor Landeros, le dice, por favor, termine de dar la cuenta. Es decir, esto fue un espectáculo a costa de una guagua o de un niño recién nacido. Y me parece realmente grosero. O sea, si yo voy a defenderme diciendo que me vulneraron o que yo estaba en un momento de vulnerabilidad, no puedo agarrar a la guagua de 8 días, llevarla al Congreso, exponerla a los bichos, sentarla en brazos, levantar el puño izquierdo y, por último, no pasársela a mi marido, pareja, lo que sea, para que la tenga mientras estoy. O sea, hacer ese espectáculo, eso es vulneración y eso da vergüenza. Sí.
Así es, ¿no? El tema performático yo creo que ya cruzó todos los límites. Además que o sea, ¿cuál es este tema como de que ahora es la defensa y está como, es que yo soy la víctima, entonces vengo con la guagua? O sea, oye, y además, miremoslo desde un punto de vista institucional. Ayer lo decía hecho Marco Antonio Zulantay, el diputado decía, mira, yo en verdad, yo llevo 3 años y medio en el Congreso. Nunca había visto algo tan intragable, lo dijo así, intragable como lo que acabo de ver. Tengo 5 niños, no se me ocurriría jamás hacer una cosa como esa. Bueno, nos pasamos un poquito del tiempo, Martín, pero vamos a una pausa y volvemos en un minuto.
Estás escuchando Agricultura en Concepción 88.1.
Llega a Chile Prudential AGF, expertos en inversiones, respaldados por Prudential Financial, en alianza con AFP Habitat, para que ahora, además de las alternativas de ahorro voluntario para tu pensión de AFP Habitat, puedas invertir en fondos mutuos, instrumentos internacionales y APB con Prudential AGF. AFP Habitat y Prudential AGF, una alianza que te acompaña en el camino a la cima. Conoce más de esta alianza en PrudentialAGF.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas.
En la región del Biobío, más de 6.000 personas trabajan en la pesca industrial, siendo una de las pocas actividades industriales donde las mujeres son más de la mitad de la fuerza laboral, muchas de ellas jefas de hogar. Conocemos y valoramos el rol y aporte que cumplen en el desarrollo económico y social de Chile. Pescadores industriales del Biobío, somos trabajo con rostro y manos de mujer. En AgroSuper impulsamos la economía circular y una forma de hacerlo es a través del bioabono, fertilizante natural que se obtiene de una etapa de nuestro proceso productivo y que a la fecha ha beneficiado a más de 5.000 pequeños agricultores. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Biomax, probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes y más. Soluciones naturales a problemas industriales. Biomax.cl.
Hola, soy Julio Infante. ¿Quieres vender tu auto? Yo lo vendo por ti. Acepto autoparte de pago, doy crédito. Te lo pago una vez vendido. Visítame en julioinfante.com.
Siguiendo con las aplicaciones de inteligencia artificial, vamos a ver ahora, vamos a revisar, para mí la más deficiente de todas, al menos para mí la del Google Gemini, pero pues famosa, vamos a preguntarle. Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿cómo estás? ¿En qué puedo ayudarte hoy?
Estoy en Radio Agricultura y quiero que saludes a toda la gente que nos está escuchando en Pura Tecnología.
Claro que sí. Un saludo enorme a toda la gente de Pura Tecnología que nos escucha en Radio Agricultura. Es un gusto tenerlos conectados con nosotros.
¿Puedes explicar con quién estoy hablando yo?
Hola, soy un asistente virtual, también conocido como chatbot o asistente inteligente. Básicamente, soy un programa de computadora diseñado para mantener conversaciones como esta. ¿Te gustaría saber más sobre cómo funciono?
Sí, o sea, no eres inteligencia artificial, eres un chatbot.
Correcto, soy un chatbot, un programa diseñado para simular conversaciones como esta. Aunque no tengo la misma inteligencia que un ser humano, puedo aprender y mejorar con el tiempo. ¿Te gustaría saber más sobre cómo funciono?
Cuéntale a los auditores qué se llama Google Gemini, cómo lo pueden instalar en su dispositivo y todo eso.
Claro, soy Google Gemini, un modelo de lenguaje de inteligencia artificial. Para empezar a usarme, necesitas un dispositivo con acceso a Internet. Si tienes un teléfono inteligente...
Está claro cuál es el más deficiente de todos en estos software de asistentes virtuales. Este es el Google Gemini, que al menos para mí es el peor de todos, pero por lejos. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Lucho Undurraga, pura tecnología en Agricultura FM.
Pura tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Biomax, probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes y más. Soluciones naturales a problemas industriales. Biomax.cl.
Hola, soy Julio Infante. ¿Quieres vender tu auto? Yo lo vendo por ti. Acepto autoparte, pago, doy crédito. Te lo pago una vez vendido. Visítame en julioinfante.com.
Hola, soy Cecilia Boloco.
Y yo soy Ignacio Casale.
Y juntos te invitamos a llegar a tiempo en el camino del cáncer. El cáncer es la primera causa de muerte en Chile, pero juntos podemos cambiar esta realidad.
Súmate contratando el seguro obligatorio de tu auto en fundacioncare.cl.
Es más que un seguro, es una forma de dar vida y esperanza. Cambiemos la realidad del cáncer en Chile.
Cumple con tu deber como conductor y aporta a esta gran labor.
Paga tu seguro SOAP en fundacioncare.cl y juntos lleguemos a tiempo en el camino del cáncer.
Alianza con Southbridge, compañía de seguros.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jude.
Estamos de vuelta en el último bloque de La Voz de la Gente. Vamos a seguir conversando de los temas de contingencia, pero antes de eso tenemos que saludar a quienes hacen posible nuestro programa. Confía en la mejor red de atención del país y envía a todo Chile y el mundo. Porque tu envío es importante, haz que llegue seguro con Chile Express. Llega Chile Prudential AGF en alianza con FP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. La pesca industrial es una actividad con rostro de mujer, que conoce de cerca el rol de esta como motor de desarrollo económico y social para las regiones y para el país. Pescadores industriales del Biobío. Bueno, estábamos conversando fuera de micrófono ayer. Tuvimos la visita del presidente Gabriel Boric a la Casa de Radio Agricultura. Tuvo una entrevista ahí larga con Pedro Carcura, habló mucho de fútbol. Pero también se tomó su momento, ¿cierto?, para hablar de las recientes renuncias de su gobierno, particularmente dos personas que son muy cercanas a él o muy simbólicas, como podría ser Maya Fernández, la ex ministra de Defensa, nieta del presidente Salvador Allende, por el caso de la compra de Salvador Allende, y Miguel Crispi por diferentes razones, ¿no? Podríamos decir de que una de las razones es este tema de qué tanto sabía respecto al caso del caso Monsalve. Y particularmente, Katy decía...
Yo tengo otra tesis con...
¿Tienes otra
con
tesis?
Sí.
Ah, bueno, adelante entonces. Sí, yo, mira, esto, tú ya lo sabes.
Estamos en campaña. Conoces. ¿Están depurando porque están en campaña?
No. O sea, el pato cojo ya está más que instalado en el gobierno. De hecho, yo creo que viene la salida de la ministra Jara pronto y que yo creo que va a exigir una salida parecida a la de la ministra Toá, digamos,
y,
¿no?
Y mejor, tendría que ser con fuegos artificiales, yo creo.
Claro.
Serpentina y cosas como ese estilo, ¿no?
Claro, tiene que ser con harto escándalo, digamos. Pero yo creo que ya el gobierno está terminando, digamos. Mi tesis, porque... Crispi ha sobrevivido a todo, digamos, ¿no? Literalmente a todo, o sea, nada le afecta, tú lo planteabas, el tema del caso Monsalve, pero, no sé si vieron una noticia que salió hace pocos días de que se va a levantar el secreto del caso Procultura. Y yo tengo la sensación de que algo podría haber ahí. Porque además el presidente Boric sigue diciendo que él es un extraordinario funcionario, asesor, pero lo invita a irse. Entonces yo pienso que podría haber algo ahí. No tengo información, son solo suposiciones.
Bueno, yo creo que eso es... Bueno, vamos a estar atentas a eso. Pero es bien insólito, a mi juicio, lo que dice. Porque respecto a Miguel Crispi, el presidente dice, a Miguel Crispi se le ha acusado de muchísimas cosas, ninguna de ellas ha sido probada. Yo tengo la convicción personal de que Miguel hizo un muy buen trabajo al interior del gobierno. Bueno, la pregunta entonces que viene de cajón es si hizo un buen trabajo porque se va. Respecto a Maya Fernández, dice, ella señaló que le correspondía en este momento defender su honra. Yo tengo plena confianza en que ella jamás, bajo ninguna perspectiva, ha tratado de beneficiarse. Oye, entonces, pero perdona, ella no se va para defender su honra. Ella se va producto que se inició una acusación constitucional porque incumplió la Constitución, y porque la vulneró abiertamente.
Y una querella y una investigación que avanza bastante rápido en este caso, fíjate.
Exactamente, y además por una arista penal. Y perdona, pero a ver, esto es una cuestión también de entender castellano nomás. Beneficio, yo asumo que es venta de un terreno, se paga 900 mil millones de pesos. Bueno,
exigieron 100 millones de pesos más.
Oye,
ojo,
sí,
¿eh?
Claro, o sea, y además,
¿cómo?
O sea, la venta, inicialmente el precio
se
de venta era de, claro,
venta.
Era sí, de 900 millones, yeah. Y dijeron, no, muy barato, súbele 100 millones más.
Si eso no cumple.
La familia exigió que sea un precio de venta.
¿Cómo se verían nuestros auditores con 100 milloncitos más?
Más, como porque encontraron que era muy poco.
Una cosa poquita, güey.
Una cosa poquita.
Lo que encuentro aquí es que es un descaro, porque en el fondo, ¿cómo tú dices? O sea, lo que él dice es falso. O sea, digámoslo con todas sus letras. Ella se va para defender su honra. No es su honra lo que está en juego. Lo que está en juego es
el
incumplimiento de la Constitución de manera abierta. Prohibición de los ministros de Estado de celebrar contratos con el Estado. Eso es una inhabilidad que no se puede subsanar. Y por otro lado, no, y ella, yo me consta que no buscaba beneficiarse. ¿Cómo le va a constar eso si es de público conocimiento el hecho que hay un contrato de compraventa firmado con escritura pública en una notaría que busca vender una casa de la cual ella es parte dueña? En 1,000 millones de pesos, después quedarse además, por lo que se ha sabido, con el control de la casa. Si eso no es beneficio, yo de verdad, bueno, presidente, no sé, explíqueme, porque la verdad es que no entiendo bien qué es lo que entiende usted, digamos, por beneficio.
No, y a ver, el presidente de la República estaba diciendo que sus convicciones personales le aseguran de que Miguel Crispi hizo absolutamente todo bien. Yo, si mal no recuerdo, él también tenía la firme convicción personal de que las personas a las que estaba indultando no eran delincuentes.
Uy, verdad. Jóvenes, no delincuentes.
Y no cayó uno después por secuestro.
Castillo. Castillo. Y un par de minutos después de que el presidente dijera eso, empezó a salir el manso prontuario de los diputados.
Era brutal.
Había uno que tenía como más de 17 denuncias, que era Castillo o Paso. Más de 17 denuncias por diferentes tipos de delitos que iban desde robo, lesiones, o sea, una cantidad de un prontuario, una joya, ¿ah? Y ahí el presidente estaba respaldando su creencia, pero es personal firme, absolutamente firme, de que eran jóvenes y no eran delincuentes. Oye, impresionante el presidente. Yo creo que su palabra no creo que vale tanto, ¿ah?
Sus convicciones personales son bien...
Es que depende. Complicada. ¿Le preguntas a Boric el presidente o Boric el diputado?
Yo en este minuto ya no sé quién tenemos en la moneda, ¿ah? Porque yo sé que último año está hablándole a ese 30% que tiene sólido y eso es lo que va a hacer. Entonces ya empezaron a meter de nuevo el tema del aborto libre. Recordemos que la ministra de la Mujer estuvo en Naciones Unidas hace pocos días hablando del tema, que eso en Chile se tenía que pasar y que era un tema de progreso en la sociedad chilena. Ya le están hablando, pero así volvieron con el tema del CAE, que es una cosa que hacen cada vez que se reinicia un año de gobierno y nosotros seguimos haciendo el conteo regresivo para que esta vaina ya se acabe. Pero, oye, impresentable que el presidente de la República siga afirmando con ese nivel de vehemencia que una persona está absolutamente limpia y pulcra. Y con respecto a Maya Fernández, como se cumplió el tercer año de gobierno del presidente Gabriel Boric, yo me puse a revisar un poco el pasado y cuáles son las cositas, las yayitas que habían pasado a lo largo de este gobierno. ¿Ustedes recuerdan, no sé si lo recuerden, en el 2022 hubo un hackeo masivo al Estado Mayor Conjunto que expuso miles de documentos de las áreas sensibles de la defensa chilena? Y que eso se le había avisado a Maya Fernández y que Maya Fernández no hizo absolutamente nada. A mí me sorprende que hayan durado tanto en el cargo. Me sorprende.
A mí no, fíjate.
No, es que como que no les entran balas.
No.
Pero si miras, incluso no, después no de que se van, después de que renuncian, la lógica es la defensa corporativa. Mira, yo por un lado, si uno lo...
La ex ministra de Relaciones Exteriores, porque ahora candidata...
Ah, ser candidata.
A la ONU. La estaban candidateando a la ONU.
La de los audios de
Carabaco.
Súper
elegante.
La finita.
Sí. O sea, yo no tengo... O sea, lo que pasa es que creo que uno debe habitar el cargo, como dicen ellos, digamos. Y yo no tengo nada contra el que es bueno para el garabato.
Sí,
yo no soy quien, digamos.
No, yo tampoco.
Pero que obviamente no, que si voy a hacer, no que no voy a hacer nunca, digamos,
que
pero
no registren.
Si la diplomacia fuera lo mío, que no registren, ¿cierto? Si la diplomacia fuera lo mío.
Que no lo es, en mi caso tampoco.
No lo es, claramente no lo es. Pucha. No sé, pues uno esperaría que no se dedicaran a grabar videos tratando a garabato, digamos, a todos los diplomáticos, digamos, uno esperaría.
Es una cuestión que igual, más allá de las ironías, auditores, porque eso, obviamente que nos estamos, no, al final del día uno ironiza con todos estos hechos que son bien lamentables. Es impresionante cómo quienes eran partidarios de los decir de que acá no iba a haber pituto. ¿Se acuerdan de la campaña de que iba a haber un sueldo máximo
de 5 millones? Era?
Máximo, porque era una determinada cantidad según el sueldo mínimo.
Claro.
Que no, tampoco
sí,
se cumplió.
Era 10 veces el sueldo mínimo.
Era algo así, ¿cierto? 10 veces el sueldo mínimo. Del mismo que decía de que abajo los poderosos, los poderes fácticos, bueno, las típicas consignas y conceptos que no tienen contenido, ¿verdad? El neoliberalismo salvaje y una serie de otras cosas, los privilegiados.
Bueno, la cuna, aquí muere el neoliberalismo.
Aquí, bueno, te va a ser la tumba del neoliberalismo. La tumba del neoliberalismo y todas estas cosas son los mismos que en la práctica están básicamente reivindicando la granja de los animales de Orwell, ¿no? Somos todos iguales, pero hay
bien
algunos
recomendado
que
para los auditores.
Que son más iguales que otros.
Cortito y muy bueno.
Pero algunos más iguales que otros. Entonces nosotros somos más iguales que otros. Esa es la lógica.
Exacto.
Y de entender o de básicamente jugar con esto de no tener el más mínimo criterio de poner a la gente a ciertos cargos como una suerte como de premios de consuelo. Recordemos lo que pasó con Beatriz Sánchez, embajadora en México, el otro amigo embajador de España, que ahora entiendo que fue a presentar sus credenciales a Andorra. O sea, al final del día... Esta es una cuestión como que pareciera que el Estado es de ellos y no es de todos los chilenos, financiado por todos los chilenos, pero de ellos. Y eso, esa falta de visión de Estado, esa falta también de visión de país y de servicio público, a mi juicio, es un poco el común el denominador que hace que todas estas otras cosas que estamos conversando terminen convergiendo y terminen generándose, ¿cierto? Todas estas actuaciones, todas las defensas corporativas. Uno, las personas que tiene más cerca, con las personas que tiene más cerca debiera ser mucho más exigente que con las personas que no conoce tanto. Debiera ser mucho más exigente quienes uno tiene al lado respecto de su desempeño. Entonces, esto de la defensa de Miguel Crispi yo lo encuentro valorable en términos de un amigo. Pero cuando uno es presidente de la República...
No.
Eso pasa
en
un segundo.
O cuando eres ministro, o en tu caso, Katy, que te tocó ser subsecretaria... No es así.
No.
Tú no puedes tener una defensa corporativa por más que sea amigo tuyo. De hecho, por eso también no se recomienda tener amigos que cumplan cargos también tan relevantes en la cual uno va a estar en una situación compleja, pero uno tiene que saber diferenciar. Por parte de la madurez también. Y es la parte también, yo creo, donde se manifiesta que esta gente no ha tenido trabajos previos que no sea saltar de la dirigencia estudiantil al Congreso.
Bueno... Un ejemplo claro de lo que tú dices, Connie, es lo que pasó con Ischia Sitch. Lo que pasa es que son tantas. Podríamos hacer una lista para la próxima semana.
Sí, hay una lista bien interesante. Ayer hay 30.
Ahora sigue dando vuelta y va como en 77 la lista.
Yo tengo una lista, son 100 por año.
¿En serio?
100 por año.
Ah, bueno, ahí se lo...
Se viene la lista de la Cristi.
100 por año, señores.
Próximo miércoles vamos a ver la
Oye, lista. Pero recordar a Ischia, a propósito del llevar los amigos...
Qué mujer, qué bestia, esa pucha. Yo decía, me acuerdo cuando ya saltó el tema de Temucuicui, ¿qué nivel de soberbia tienes que tener para pensar que con tu sola presencia vas a lograr solucionar un problema que lleva décadas?
O sea,
¿qué nivel de soberbia?
Y llegar sin saber, sin entender nada.
Nada.
A mí ya me estresaba ver. No voy a decir esto, pero. Pero llegar y creer que con una bandera o diciendo el Mapu, o sea, por favor, si el crimen organizado, entonces, un diablo. ¿Un día?
No, sí.
Y no se quiso querellar.
Pero después le dio su...
Y no se quiso querellar.
Y retiraron las querellas, otra más para la lista.
Ah, ahí ves, que no hay voluntad política. Le recibieron en ese entonces ministra del Interior, Isquia Siches, a balazos en Temucuicuy. Y no se quiso querellar. Ahí tienes un tema de voluntad política absoluta. Sí. Y no se necesitan nuevas leyes para que el Estado pudiera querellarse en ese entonces. ¿Eh? No se necesitaba nada. Solo voluntad.
Y se retiraron todas las querellas por seguridad del Estado. Uh-huh. Por ley de seguridad del Estado.
Así es, ¿no? Sí. Tenemos harto tema. Pero lo que nos convoca ahora... lo que pasó ahora con el matrimonio en Granero, el tema de seguridad que ya derechamente es una cuestión que no tiene control, y bueno, lo único bueno es que queda menos, cada vez queda menos para que se acabe esta vaina. Como
364 días,
señores.
Aguante Chile, aguante.
Aguante Chile. Bueno, queridos auditores, se nos ha pasado volando el programa. Agradecerle a Catherine Martorell.
Muchas gracias, Connie, Cristi. Un placer, un abrazo y beso a todos nuestros auditores.
Y a Cristina Villagómez, a todos quienes nos siguieron por el chat de YouTube, que nos mandaron también mensajes por WhatsApp. Y sigan en compañía de Radio Agricultura porque ya viene Conectados con Chechu Irane. Nos vemos mañana. Que tengan un muy buen día miércoles. Chau, chau.
Chau.
En Agricultura fue La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Juve. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat, Pescadores Industriales del Bío Bío. Somos Trabajo con Rostro y Manos de Mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Producción, Zafka Paragués.